Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos solo a 2 de septiembre y ya hoy hemos tenido una gran decepción. Quizá la palabra decepción se queda pequeña. Una gran decepción en una cuestión que nos importa a todos mucho. Una cuestión con la que no se juega. El drama de casi 4 millones de parados, a los que hay que sumar los que están en los ERTES y los que ya han dejado de buscar trabajo porque no tienen esperanza. Esos dramas son demasiado serios para hacer triunfalismos. España encabeza el mayor repunte de desempleo en la zona euro de los dos últimos años, con una tasa de paro del 15,6%. El lunes la ministra Calviño nos dijo que la recuperación de puestos de trabajo durante el verano había sido intensa. En los meses de julio y agosto, decía Calviño, se habían creado 349.000 puestos de trabajo.
Se han incrementado en casi 333.000 las afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social, en casi 19.000 las del régimen general de trabajadores, el régimen especial de trabajadores autónomos, con respecto al 30 de junio.
Bueno, esas fueron las cifras de lunes. En julio hubo 161.000 afiliados más a la Seguridad Social, pero en agosto, lo hemos conocido hoy, los datos han sido malos y muestran que la recuperación del empleo ha pinchado. El mes pasado la Seguridad Social ganó 6.822 nuevos afiliados. O sea que faltan 250.000 puestos de trabajo de los anunciados por Calviño. ¿Dónde están esos 250.000 puestos de trabajo? ¿Por qué la ministra hizo ese anuncio? ¿No conocía los datos? ¿Por qué quiso crear unas falsas expectativas? No estamos para eso. La situación en la que estamos no está para juegos de artificios sobre el paro, sobre los presupuestos. Juego de artificio al que hemos asistido hoy. Cuando se cumplen dos años y dos meses de la llegada de Sánchez a Moncloa, ya no sabemos la copla. Hoy se ha reunido Sánchez con Casado. Cuando Sánchez dice unidad, como dijo el lunes, está pidiendo asentimiento. Si no dices que sí a todo lo que yo digo, te descalifico. Cuando Sánchez recibe a la oposición en Moncloa es para echarle en cara luego que no echa una mano. No sabemos la copla. Hemos escuchado a la ministra portavoz Montero como quien escucha ya el estribillo de una canción que sabemos.
Que lo que viene a cuestionar es la propia legitimidad del gobierno y que en definitiva sitúan al Partido Popular fuera de la escena política sin nada que decir.
Ha sido lo que ha dicho Montero. Ha dicho que el Partido Popular está fuera de la escena política, que no es constitucional, no solo porque no apruebe los presupuestos, sino porque no llega a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Ya digo, estos juegos florales ya los conocemos, pero se hacen muy difíciles de soportar cuando hay 4 millones de personas en paro, cuando hay tanto drama. La vía hacia unos presupuestos ideológicos, con la izquierda e izquierda, por el bien de todos, esa vía está cerrada. Esquerra no va a apoyar los presupuestos porque solo quiere ganar Cataluña. No hay nada de virtud y sí mucho de necesidad en la renuncia de Sánchez a unos presupuestos ideológicos. Pero Iglesias tiene que hacer el paripé y se ha ido a la Sexta para decir que la mayoría de la moción de censura es la que da estabilidad y para decir que sí va a haber baja laboral para los padres que tengan los niños en cuarentena, cuando ayer la ministra Montero dijo que no, que solo había baja laboral para los padres que tengan a los niños malos. Estos juegos, ya digo, los conocemos. Un gobierno de coalición con mensajes contradictorios que quiere salvar la cara ante sus electorados, que son electorados muy diferentes. Un gobierno que manda mensajes contradictorios en un tema esencial como es el apoyo que van a tener los padres cuando faltan días, horas para que abran los colegios. Estos juegos no los conocemos, pero se hacen cada vez más insoportables con 4 millones de parados. Casado ha explicado que no apoya los presupuestos por tres razones. Porque no ha visto un solo número de los presupuestos, porque mientras esté Podemos en el gobierno no los apoyará y porque es la oposición. Hombre, imaginemos que Podemos sale del gobierno. Imaginemos que Podemos deja de ser Podemos porque como quiere quedarse en el gobierno, va a aceptar todo lo que diga Sánchez. En ese caso, ¿no estaría justificado un apoyo de los presupuestos por parte de la oposición? Ojo, no estoy diciendo que Casado apruebe los presupuestos. Digo que la política es mejor política en esta situación dramática en la que estamos, cuando se basa en los hechos y en las necesidades y no en las posiciones previas e inamovibles. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Y como estamos contando, la vuelta al cole nos preocupa a todos, pero desde el Centro Europeo de Detección de Enfermedades nos dan noticias esperanzadoras. Su director asegura que el riesgo de brotes en los colegios es bastante bajo. Corresponsal, José Luis Concejero.
Desde el Centro Europeo de Enfermedades aseguran que la mayor preocupación no se centra ahora mismo en la vuelta al colegio e insisten en que los más jóvenes no son grandes correas de transmisión, y así se demostró en algunos países cuando los pequeños volvieron a las aulas después del confinamiento. Cerrar los colegios tiene que ser la última medida, ha dicho la directora del centro. Hay que procurar evitar esto manteniendo siempre la higiene y las distancias de seguridad. Una vez más han vuelto a recordar que en Europa ahora mismo los contagios están teniendo lugar entre los jóvenes a partir de 20 años. Es esa edad la que ha protagonizado el aumento de casos este pasado mes de agosto.
Y la debilidad del sector bancario mantiene a las bolsas españolas en el vagón de cola de todos los mercados europeos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los máximos históricos en los que se mueve la bolsa de Nueva York esta misma tarde siguen animando a las bolsas europeas. El índice IBEX 35 ha cerrado en 6.996 puntos, con alza de un 0,57%. No está mal, pero es una subida mucho más corta que la del resto de las plazas europeas. En la bolsa española se deja notar la enorme debilidad del sector bancario. Hoy las acciones de los grandes bancos han perdido entre el 2% del Santander y Bankia y el 5% de Bankinter. Hoy además los mercados se han beneficiado por la pérdida de fuerza del euro frente al dólar. Un euro más débil facilita las exportaciones de las empresas del viejo continente. La divisa europea ha pasado en pocas horas de 1,20 a 1,18 dólares. Los últimos datos indican que la economía estadounidense se recupera más deprisa que la europea.
Y te cuento ahora que una bacteria en el agua del grifo para limpiar biberones ha sido la causante de la muerte de 4 bebés y de daños, algunos muy graves, en otros 96 en los últimos 2 años en un hospital de Verona. Corresponsal Eva Fernández.
Los resultados de la investigación son concluyentes. La bacteria que produjo la muerte de los bebés es la llamada Citrobacter y se encontraba nada menos que en uno de los grifos de agua para limpiar biberones en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Mujer y el Niño de Verona. Los primeros controles por parte de la dirección del hospital habían comenzado en enero, pero luego se interrumpieron por la emergencia del coronavirus. Esta bacteria, que provoca infecciones, sobre todo urinarias, también puede atacar al cerebro. En estos momentos, la investigación está en manos de la Fiscalía del Véneto tras la denuncia realizada por alguno de los padres.
Y en los deportes termina la quinta etapa del Tour de Francia. Daniel Asenjo.
183 kilómetros atípicos en esta quinta jornada de la Ronda Gala. ¿Cómo ha sido ese final, Eri Frade?
Atípicos porque fue una etapa sin fuga. Algo rarísimo en el Tour de Francia. Un pequeño subidón de tensión por un acelerón a falta de 7 kilómetros, pero sin viento necesario de líneas. Arregló un poco el final de la etapa. Y hubo un sprint en privado que ha ganado el belga, otra vez del Jumbo, Wout van Aert. Sin cambios en la general, que lidera el francés Alaphilippe.
En fútbol seguimos pendientes del caso Leo Messi. El padre del jugador está en Barcelona desde esta mañana y en las próximas horas se podría reunir con Bartomeu. El último en opinar sobre la posible marcha del argentino del Barça ha sido el madridista Toni Kroos.
Creo que para la Liga podría ser mal. La Liga también es Messi, como antes que ha salido Cristiano. Para nosotros de Real Madrid, claro, es un poco diferente porque no es muy mal para nosotros. No. Yo, por ejemplo, no estoy triste cuando sale porque jugar contra Messi nunca es fácil.
Precisamente Kroos y Alemania van a ser mañana rivales de España en el primer partido de la Liga de Naciones. El encuentro a las 9 menos cuarto en Stuttgart, donde esta tarde a las 7 se entrena la selección española. Antes, a las 6 y cuarto, rueda de prensa de Luis Enrique y Sergio Ramos.
Gracias, Daniel. Creo que tenemos en este momento la posibilidad de actualizar los datos del coronavirus. Actualización de cada tarde más o menos a esta hora. Con esos datos está nuestra compañera Carmen Lavallén. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, tenemos esos últimos registros del Ministerio de Sanidad que recuentan un total de 479.554 positivos. Son 8.581 casos más de los registrados ayer y, según sitúan en Sanidad, 3.600 de ellos se han producido en las últimas 24 horas. También aumenta el número de fallecidos. Son 42 personas más que ayer, hasta un total de 29.194 personas. Solo en los últimos 7 días han muerto 177 personas por COVID-19, según estos datos oficiales, de las cuales 67 en la Comunidad de Madrid. Ha habido además 481 hospitalizaciones más que ayer y 35 personas más han ingresado en las unidades de cuidados intensivos. En esas UCIs hay 800 personas, 200 de ellas son de la Comunidad de Madrid y 157 de Cataluña.
Pues esa es la noticia a esta hora. Sigue aumentando de forma preocupante los positivos hospitalizados y también las defunciones por coronavirus. 8.588 casos positivos más desde ayer. Gracias, Carmen. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tarde soleada y 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana, más calor, con máximas por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, solo se producen algunas retenciones en la M40 a la altura de Villaverde, sentido A42. Importante subida de los casos de COVID en Madrid, con 1.104 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Son 541 más que el día anterior. Se han producido 21 fallecidos, 3 más que ayer. En cuanto a las hospitalizaciones, son 19 más que el día anterior, con 1.830 ingresados. Y en la UBI se mantienen los 220 de ayer. No ha habido nuevos ingresos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El amor y la familia no entienden de fronteras, ni siquiera en tiempos de coronavirus. Lo malo es que este virus tampoco entiende de amor ni de reunificación familiar. Fíjate, en marzo, el cierre de fronteras y las cuarentenas por culpa de la pandemia separaron a miles de parejas binacionales por todo el mundo. Por trabajo o por casualidad, la COVID-19 pilló a muchas parejas pues separadas por miles de kilómetros de distancia. Y lo alucinante del caso es que a día de hoy algunas siguen todavía sin poder verse, sin reencontrarse. Javi Nieves, compañero, buenas tardes.
Hola, Pilar, qué alegría oírte. Oye, qué yo bien, creo que sí, una de las peores cosas de esta enfermedad es la soledad, sin duda. ¿Verdad? Los ancianos que han estado meses sin ver a sus familias, los enfermos propios que tienen que estar en una habitación meses y meses, y como tú dices, las parejas, qué difícil situación, Dios mío.
¿Pero tú te imaginas llevar 8 meses sin ver a tu mujer, a tu familia, por culpa de las restricciones en la movilidad, de que se ha cerrado la frontera y que no puedes ir, ni el venir, ni tú ir, ni nada?
Pues un embarazo, 8 meses, o sea, estamos hablando de un embarazo prácticamente,
sí,
fíjate.
Sí, fíjate. Bueno, pues mira, te voy a contar la historia de Beatriz y de Javier. Beatriz y Javier se enamoraron en una feria de abril en Sevilla hace 15 años. Ella coruñesa, él australiano, aunque de origen español, de ahí el nombre, que trabajaba en ese momento como informático en Barcelona. Bueno, Javier decide seguir a Beatriz a La Coruña y hace 3 años se casan. Pero en octubre de 2018 Javier se queda en paro y además su padre se pone muy enfermo, por lo que decide regresar a Australia. Bueno, por desgracia su padre fallece, pero allí encuentra un buen trabajo y, oye, decide quedarse. Mira, desde entonces la pareja se reúne pues en Navidad, en verano, te puedes imaginar todos los días libres que encuentran, pues uno viaja, el otro viaja, mientras deciden tomar una decisión. Bueno, la última vez que se ven es la pasada Navidad en La Coruña. Finalmente Beatriz decide, oye, pues esto no puede ser, voy a dejar el trabajo, ya trabajaba en una óptica y en Coruña, y hacer las maletas rumbo a Australia. Viaje previsto, marzo de 2020. El 14 de marzo se decreta el estado de alarma y se cierran las fronteras. Bueno, pues con las maletas preparadas, Beatriz se queda parada, varada en casa. Fíjate. Y que desde entonces no ha podido abrazar a Javier. Fíjate, sí.
Mira, ¿sabes lo más difícil de todo esto cuando lo estabas contando? Pensaba yo que la parte más fácil es cuando lo está viviendo el mundo entero, ¿sabes? Si tú estás encerrado y sabes que el mundo entero está encerrado, pues parece que psicológicamente te cuesta menos, ¿no? Que todo el mundo está llevando la misma vida que tú. Pero cuando te das cuenta de que el resto del mundo está volviendo a una situación más o menos normal, psicológicamente esto te destroza, no ayuda a nada, vamos.
Claro, y la cuestión es, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado para que Beatriz y Javier sigan separados, uno en Australia y otro en España, sin posibilidad de juntarse por ahora? Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedes viajar a Australia? Dime, dime.
Ante todo, daros las gracias por darme esta oportunidad, eso lo primero, por darle eco a mi problema, digamos. Y no puedo volar porque no consigo un visado. Mi marido lleva solicitando un visado pues desde hace los 8 meses y no conseguimos que nos concedan ningún tipo de visado. Entonces, ni yo puedo ir porque no tengo visado, ni él puede venir porque la condición que le ponen es que seguramente durante 6 meses no podría, o sea, tendría que tardar 6 meses, digamos, en volver a retornar al país. Entonces, bueno, la condición nuestra es esa, estar separados, él allá y yo aquí.
Fíjate,
y
oye,
esperando
Pilar,
que nos concedan un visado, perdón.
Beatriz, perdona, y la situación, tu viaje, porque la idea es, por ejemplo, que viajes tú. Si viajas tú, ¿te quedarías allí en Australia definitivamente o irías por un tiempo y volverías?
No. Mi viaje, mi decisión, que era lo que habíamos organizado, era ya, o sea, mi motivo ya es quedarme a vivir en Australia con él. Es hacer nuestra vida ya.
¿Y no puedes ir haciendo una cuarentena como se está haciendo en la mayoría de los viajes? ¿Tú vas ahí?
No, porque no me dan entrada, o sea, es lo que te comento. Claro, es que es lo difícil de entender el tema de Australia. Australia es muy estricta, Australia tiene sus leyes, sus normas. Entonces tú sin un visado no puedes entrar en el país. Supongo que las aduanas, como están cerradas, pues por eso no facilitan los visados. Pero sí es verdad que mi marido, pues como te digo, está con inmigración, pues eso, lleva desde los 8 meses que empezó este tema intentando que me consigan un visado y no nos dan facilidad.
O sea, no hay manera. Decías tú, es verdad esto de que Australia es muy estricta, porque creo que Australia ha decidido continuar con esas restricciones, por ejemplo, al turismo extranjero hasta finales de 2021. Pero claro, Beatriz, tú no eres una turista. Tú lo único que quieres es reunirte con tu marido.
Con mi marido, efectivamente. Es que es lo que hablábamos en esta organización en la que yo entré, que fue por eso que, bueno, que me fue cuando la conocí y me metí en eso. O sea, nosotros no queremos un viaje de turismo, yo no quiero ir de vacaciones, yo quiero ir a reunirme con mi marido para vivir con él porque es lo que queremos, estar juntos, vivir juntos y organizar nuestra vida en Australia, nuestro futuro.
Mira. A mí una de las cosas que más me ha enfadado de toda esta situación, Beatriz, es muchas veces parece que los animales, las mascotas, tienen más derecho que los seres humanos. Tú has podido enviar a tus dos perritas, pero tú no has podido ir. O sea, esto es lo que me crispa a mí del todo.
Sí, de todas formas te comento, el tema de las perritas fue justo anterior. O sea, las perritas llegaron el 1 de marzo a casa de mi marido, porque bueno, pasaron la cuarentena allí, todo lo que tienen que pasar, y yo ya me marchaba, ya preparaba todo para en marzo, para en Semana Santa, si Dios quiere, estar allí ya con él. Y fue cuando el 13 de marzo cortaron todo y ahí me quedé pues eso, con la maleta, con el billete sin poder pedirlo y bueno, y con eso, y con la incertidumbre, o sea, con este limbo en el que estoy viviendo, de que nadie pues haga nada, ni a nadie te dé una solución, ni te digan pues eso, pues vamos a abrir el 21. Claro, es que es muy triste, o sea, que a mí me digan que hasta el 2021 yo no voy a poder entrar en Australia.
Fíjate.
Con tu marido.
Claro, tremendo. Ese es el tema.
Claro. O sea, que las perritas se fueron porque viajaron el 1 de marzo y tuvieron esa suerte. Ahora están aquí con tu marido.
Antes
del estado de alarma, claro. Claro, y tú claro, no, porque claro, te pilló todo el lío y te pilló la frontera cerrada. Pero hay que insistir en esto. Tú quieres denunciar tu caso. Creo que has acudido incluso a chance.org, donde ya hay un movimiento que precisamente se llama Love is not tourism, el amor no es turismo.
Exactamente.
Que muchas parejas... Claro,
para que
se trata de eso, de denunciar casos de parejas que no se podían reunir. La Unión Europea, de hecho, ha dicho, oye, dejar que estas parejas se reúnan, pero en tu caso con Australia veo que no hay manera, que de momento no hay posibilidad.
Tremendo. Mucho ánimo, Beatriz.
Sé de casos a nivel europeo que sí dejaron juntarlos, porque sí sé de parejas a nivel europeo que se han juntado ya por fin, pero el mío es que lo veo que no hay nadie que me eche una mano, vaya.
Oye, pues Beatriz y Javi, mira, no sé, Javi, si a Beatriz le va a animar a lo mejor un poquito esta historia que voy a contar ahora. Es la de Sara y Óscar. Son dos españoles que ellos tienen su vida hecha en Japón. Sara se quedó embarazada en agosto y en Navidades se vino a España pues para hacerse unas ecografías, un seguimiento del embarazo, porque su idea era dar a luz aquí en España. Y por quedarse un poco más de tiempo, resulta que ya no pudo volver.
La verdad es que ha sido muy, muy duro y una situación pues increíble que durante 6 meses hayamos tenido que estar hablando a través de una pantalla y conocer al bebé a través de una pantalla.
Pero bueno, estos meses hay que decir que no han sido nada fáciles para ellos. Óscar y Sara son padres primerizos. Y esta fue la manera que encontraron para seguir saliendo juntos en las fotos que iban mostrando cómo la tripa de Sara crecía y crecía. Claro,
cuando hacíamos una videollamada, me capturaba la imagen de la videollamada enfocando mi tripa y así teníamos una fotografía que salía él en la pantalla pequeñita y mi tripa, así podíamos tener una foto de los de los tres.
Imagínate, claro, la foto, Javi, familiar, tú fíjate.
Claro, que no te puedes hacer ni la foto, ¿eh? Esa tripita que va creciendo. Bueno, ya. El pequeño Teo, que así se llama, nació por cesárea. Y hay que decir que uno lee a los médicos porque Sara les pidió, por favor, que su padre tenía que ver nacer a su hijo.
Nada más entrar al quirófano, la ginecóloga dijo al equipo que hicieran lo que tuvieran que hacer, pero que había que grabarlo porque el padre tenía que ver nacer a su hijo. Y así fue. Grabaron desde el minuto uno que a mí me entraron al quirófano hasta que el pediatra se llevó al niño para examinarlo.
¿Qué te parece?
¡Qué emoción! Javi. Vamos, de verdad. Mira, por lo menos va a tener un recuerdo que no va a tener el resto de gente, ¿no? Que es ese vídeo. Pero claro,
yo
es una
creo que
situación
se estaba emocionando otra vez al recordarlo, ¿eh?
No me extraña.
La
no
voz
extraña.
No has notado así como la emoción. Si queréis os cuento cómo ha terminado esta historia, se lo digo más que nada también para Beatriz. Ha terminado bien, ¿eh? Pero ojo, porque tras 19 horas de vuelo hasta Japón con un bebé de 3 meses, Sara tuvo que esperar. Sí, hija, sí. Tuvo que esperar 5 horas más los permisos en el aeropuerto. Óscar, fuera, temiendo que no la dejaran entrar y que la deportaran. Bueno, por fin, hay que decir que desde este mes de agosto ya están juntos. Sí, ya están juntos.
Beatriz, enhorabuena a esa familia, por Dios.
Oye, Beatriz, ¿te podemos pedir un favor?
Sí,
te podemos pedir un favor desde la tarde, cuando llegue, mira, igual que en el quirófano se grabó ese parto, tienes que grabar el reencuentro con Javi y mandarnos ese vídeo, porque lo tienes que tener de recuerdo, no te olvides hacerlo, ¿eh? O sea, grábalo y recuérdalo siempre.
No me voy a olvidar porque la asuntanza, como decimos aquí, va a ser terrible, o sea...
Ya te digo.
Va a ser puro, sí, o sea, es que de verdad... Tenemos tantísimas ganas y estamos deseando tanto que, bueno, ¿qué es eso? Que el volver a retomarnos otra vez va a ser tremendo, va a ser lo más. O sea, que os garantizo que lo vamos a grabar y os lo vamos a enviar.
Porque eso va a pasar, eso va a pasar. Es que estamos convencidos, sí. ¿Verdad, Javi? No sabemos cuándo.
Seguro. Hay que hacerlo así.
Me estáis dando muchos ánimos, la verdad.
Es que tiene que ser así. Mira, hace unos minutos escuchábamos a Fernando de Haro decir que la política es mejor política cuando no se basa en decisiones inamovibles. Lo acabamos de oír en el informativo y realmente no se trata de tomar leyes y normas que no sean humanas, ¿no? Tiene que haber una situación estricta porque la salud lo exige, pero también un poco de humanidad y de voluntad para arreglarlo. Y seguro que va a ser así, Beatriz.
Bueno, pues esperemos. Muchísimas gracias.
Muy pendientes de tu caso, te mandamos un abrazo, todo lo que podamos hacer nosotros y ayudarte también en ello.
Estupendo.
Aquí estamos, que lo sepas.
Muchísimas gracias, Pilar. Pilar y Javier, ¿no?
Sí, Javier.
Exactamente.
Javier, aquí nuestro compañero de Cadena 100.
Tocayo de mi marido.
Claro, eso seguro que trae buena suerte.
Claro, Beatriz. Gracias, os repito, por esta oportunidad, ¿eh?
Un abrazo gigantesco, ¿eh? Que vaya todo bien.
Pues muchísimas gracias, igualmente para vosotros. Gracias, buenas tardes.
¿Sabes qué pasa, Javi? Que es un poco lo que dices tú, ¿no? Y lo que, a ver, es que la burocracia tiene que tener un límite. Vamos a ver, yo comprendo que hay medidas de seguridad, de salud importantísimas en medio de una pandemia que son estrictas, que tienen que serlo además. Pero, hombre, vamos a ver, estamos hablando de una pareja, de un matrimonio obligado a vivir separado, además por casualidad, porque a uno le pilla en un punto, a otro le pilla en otro, y que de alguna manera tiene que haber de superar esto, no sé.
Y claro, tiene que ser así. Y luego ser conscientes también los políticos, quien legisla, que una ley, una decisión fría en un despacho puede afectar a nivel familiar y psicológico de una manera tan directa y tan tremenda. O sea, estas situaciones tiene que tener existir un poco de voluntad y de sentido común para poder arreglarlas. Y así será, seguro.
Vamos a seguir muy de cerca el caso. Javi, gracias. Mañana te escucho, como siempre. Buenos días, Javi.
Muy bien. Hasta el lunes.
Como todos los oyentes. Adiós. Un abrazo.
Hasta el lunes, Pilar. Hasta luego.
¿De cómo eras tú de pequeño? Estamos hablando hoy, sí, te lo estamos preguntando, sobre todo si eras un niño curioso, que parece ser que el ser curioso tiene muchas ventajas, ¿eh? Sobre todo porque puede ser luego unas de las matemáticas y de la lectura, lo dice un estudio de la Pediatric Research que ha rescatado Candela Dávila, igual que te está escuchando a ti. ¿Qué dicen los oyentes sobre esto?
Pues mira, esta oyente más que curiosa se ve que era traviesa, porque mira cómo la llamaban.
Buenas tardes, gente. Yo también he sido una niña un poco trasto, pero no creí que tanto hasta que llegué al pueblo de mi madre y un tío suyo me recibió diciendo, ¡hola, la niña demonio!
La niña vaya demonio, pero por favor, que esas cosas ahora no, vamos, no, yo creo que tan mala no podía ser, pobrecita mía.
Bueno, haría sus trastadas, como todos.
Trastadas, claro. Pero una cosa son trastadas, pero la niña demonio...
Sí, pero mira...
Que te deja cao con ese comentario.
Es que tal cual, es un zasca, nada más llegar, hola, ¿qué tal? Hola, niña demonio. Bueno, pero mira, atención a las ocurrencias tan divertidas del hermano de Manuel.
Bueno, uno que sí que era muy, muy curioso era mi hermano, que además hacía unas preguntas de lo más extrañas. A todos nos gusta, por ejemplo, el cabello de Ángel, y un día hablando en el coche sobre lo mucho que nos gustaba, tal, que íbamos a comerlo ese día, no sé qué, cogió y se le ocurrió preguntar si los ángeles se cortan el pelo voluntariamente o hay que cazarlos.
Me ha hecho una gracia cuando lo he escuchado.
Tiene una lógica aplastante esta pregunta, ¿o no?
Claro, es que ¿por qué se llama cabello de ángel?
Exactamente. Y si se llama cabello de ángel, será por algo. O sea, cabello de ángel, si es que lo dice el nombre, pues será pelo de ángel. Y como dice él, ¿cómo se consigue el pelo del ángel? A ver, ¿cómo? ¿El cabello? ¿Cómo?
Claro,
hay que cazarlos
volando
para cortarle el pelo, te lo donan... ¡Claro! Si es que es alucinante. La lógica aplastante que tienen los niños, yo creo que no la tenemos después de mayores. Hay que escuchar siempre a los niños. ¿Cómo eras tú de niño? ¿Eras muy, muy curioso? ¿Eras muy, muy preguntón? ¿Eras muy, muy revoltoso, pero muy gracioso también? ¿Y tus hijos? ¿Lo han heredado de ti? ¿Sí? Bueno, queremos que nos lo cuentes, que lo compartas con nosotros y con el resto de los oyentes hoy. Y para eso tienes que escribirnos a @latardecope, a facebook.com/latardecope y enviar tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Como alguien aproveche para robar? ¿O peor aún, para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita, ya solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y lo que te voy a contar ahora comienza hace 4 años. En concreto el 20 de noviembre de 2016, que por cierto caía en domingo, y por la tarde... Juan Francisco decidió visitar junto a su padre la casa que había comprado recientemente en la ciudad de Úbeda. Una vivienda de 3 plantas y un bajo. Una vivienda vieja, sí, pero Juan Francisco tenía un proyecto: tirarla entera y reformarla para vivir ahí con su familia. Y sí, ya sé que con las obras uno nunca sabe, ¿verdad? Empieza por un lado y en realidad no sabes lo que te vas a encontrar. Pero en este caso es que la sorpresa fue gigantesca. Porque empezó a picar en la guardilla y descubrió un trocito de lo que parecía una portada arquitectónica. Claro, al principio dices, qué raro, ¿no? ¿Será una casualidad? Pero no, que va, nada más lejos de la realidad. Después de picar la pared de las 4 plantas, resulta que descubrió 11 metros y medio de la portada renacentista de la Iglesia del Santísimo Sacramento, que pertenecía al hospital con el mismo nombre. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Bueno, esta obra data del siglo XIV, concretamente del año 1347, y su arquitecto fue Andrés de Vandelvira, que es responsable de los edificios más importantes de Úbeda y Baeza. En febrero de 2017, la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía emitió un informe en el que los técnicos reconocían que efectivamente su valor era incalculable. Este descubrimiento, claro, cambió
totalmente los planes que tenía Juan Francisco para lo que iba a ser su casa. Y también, fíjate, le abrió un camino hacia una recompensa que ha tardado en llegar, que todavía no está, pero que ahora por fin parece que sí puede llegar. Juan Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola.
Vamos al comienzo de esta historia, si te parece. Hagamos memoria. Bueno, la vas a tener que hacer tú, claro. ¿Cómo fue, por favor, ese momento en el que tú te pones ahí a picar y de repente ves que pues vas quitando la pared que había y vas descubriendo que ahí debajo hay algo? ¿Cómo es ese momento?
Sí, pues mira, como muy bien has dicho, la casa se iba a demoler y se iba a derribar. Y claro, pues teníamos que empezar a ver por dónde íbamos a meter mano. Entonces, pues con la sorpresa empezamos por arriba, en la guardilla. Había una pared que no tenía mucho sentido, una pared muy ancha. Empezamos por allí y, bueno, empezó a aparecer lo que es la coronación de la portada. Nosotros dijimos, hostia, una cara de asombro que ya te puedes imaginar. Algo que no te espera, que de momento te lo encuentras. Incluso lo tocábamos y decíamos, a ver si esto no será... A veces que es corcho o algo, otro material que no... No, pero era piedra y se veía que era bastante bueno. Y bueno, la sorpresa fue en aumento cuando bajábamos planta por planta, iba apareciendo toda la portada, iba apareciendo en toda su proporción, o sea, la portada está entera.
La portada entera, pero espera un momento, y cuando empezáis a picar y veis que efectivamente aquello pues es una portada que puede tener un valor, claro, en ese momento los planes se vienen abajo, y ¿qué haces? Tienes que informar y decir, oye, mira que ha aparecido esto en la casa que he comprado, ¿qué hago?
Claro, a ver, bueno, hay quien hubiese informado, como en nuestro caso nosotros cumplimos con nuestra obligación y al día siguiente, que era el lunes, lo pusimos en conocimiento del ayuntamiento. Y hay otros que me dicen, pues yo eso lo hubiese emparedado otra vez porque fíjate, ahora el calentamiento de cabeza que va a perder la casa y mil historias, ya sabes. Pero no, algo me decía que eso no podía volver a ver la oscuridad.
A quedar escondido, ¿no?
La luz, claro.
A quedar
escondido. Pues al día siguiente, ya te digo, lo pusimos en conocimiento del ayuntamiento para que fueran ellos los que nos dijeran los pasos a seguir. Era algo que desconocíamos, o sea...
Claro, claro. Fíjate, fuisteis súper responsables, hicisteis lo que tenías que hacer, como tú bien dices, Juan Francisco. Pero claro, eso suponía que de entrada te ibas a quedar sin casa, porque eso se tenía que quedar tal cual. ¿Y tú dónde ibas a vivir?
Claro, yo sabía, digo, esto con esto me va a doler la cabeza. Yo ya sabía, desde el primer minuto, sabía que los planes que yo ya tenía, el proyecto que tenía de obra y tal, yo sabía que se me iba a ir al traste. Pero bueno, aún así, lo puse en conocimiento del ayuntamiento, porque es que era nuestra obligación. Bueno, y vivir, pues es otra historia. Es que claro, ya te trastoca todos los planes que tú tengas, todas las cuentas que tengas hechas en tu cabeza, te las trastoca todas. Teníamos un piso donde vivíamos, compramos esta casa, pues con la idea de rehabilitarla, como bien hemos dicho, hacer la obra y, claro, y mantener el piso, bueno, pues para alquilarlo o cualquier cosa. Pero claro, ya, al pasar esto, pues tuvimos que vender el piso, comprar otra casa, curiosamente unos metros más arriba de esta.
Esa no tenía portada detrás de ninguna pared, ¿no?
No.
¿O no picaste directamente, por si acaso?
No tenía nada, pero que también estuvimos haciéndole una obra y no te creas que iba yo con mi cosilla, ¿eh?
No me extraña. Sí, bueno, volvamos al tema de esta portada espectacular y también al tema de la recompensa, porque la ley de patrimonio histórico dice que si encuentras algo así, un hallazgo arquitectónico de estas características, tienes derecho a una recompensa del 50% de su tasación. Que mira, esto es interesante saberlo. Claro, yo no sé si tú lo sabías al principio.
No, nada. Nosotros no sabíamos de esto, que va, nada. Lo que pasa es que, claro, cuando te encuentras con algo así, pues nosotros necesitábamos un asesoramiento. Y bueno, me puse en contacto con un bufete especializado de Madrid, un Serrano Alberca y Conde, un bufete especializado en patrimonio histórico, entre otras muchas cosas. Y bueno, ellos fueron los que nos dijeron que, bueno, por haber descubierto esto, teníamos derecho a un premio. En este caso, sería el del 50% del valor de la tasación. Por ser descubridor y propietario dueño del terreno donde apareció el bien.
Sí. ¿Y qué ha pasado con esa recompensa? Porque creo que la Junta de Andalucía, claro, dijo que no tenías derecho, luego el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya te ha dado la razón. El dinero no lo tienes todavía.
No, todavía no. Claro, en primera instancia nos dijeron que no lo denegaron, no sabiendo el porqué, porque cumplíamos escrupulosamente con lo que dice el artículo. pero bueno, después se llevó al tribunal. El tribunal, pues claro, no ha dado ahora la razón. Algo que veo un poco que va en contra, que haga la administración este tipo de cosas, va en contra de futuros hallazgos, porque claro, que hagan eso, la gente que pueda encontrar alguna cosa se lo va a pensar. O sea, yo lo veo totalmente que va en perjuicio del patrimonio histórico. Sí, no deberían de hacer ese tipo de cosas. Pero bueno.
Claro, porque esto debería estar, al contrario, totalmente incentivado para que cualquiera que encuentre algo como tú hiciste, claro, inmediatamente lo comunique. Claro, por cierto, ¿sabes de cuánto dinero estamos hablando? ¿El que te puede corresponder?
No lo sé. Esto se tiene que formar una comisión de valoración y tienen que atasar, no lo sé. Pero sí te digo que, bueno, lo que sea mucho o sea poco, al final va a ir destinado para la rehabilitación y puesta en valor de la portada y que quede ya a la vista, que todo el mundo pueda disfrutar de esa obra de arte, porque es que no debe de estar ya mucho más tiempo ahí encerrado, porque no se lo merece.
Claro, porque ahora mismo la obra en realidad está como tú la dejaste, es decir, tú descubriste parte de la fachada y ahí está.
Sí, tal y cual se quedó, porque claro, vinieron el arqueólogo municipal, arquitecto municipal, vinieron concejales, vinieron, en fin, y me dijeron, oye, no toques ni el escombro. Bueno, pues ahí está.
Pero tampoco nadie... Pero tampoco nadie ha decidido recuperar totalmente esa portada. ¿A qué esperan? Es decir, ¿cuál es el proceso que queda ahora para que eso salga a la luz y lo pueda disfrutar ya todo el mundo como una portada interesante que formará parte también del patrimonio artístico de Úbeda?
De Úbeda, claro. Bueno, pues yo tuve una toma de contacto con el ayuntamiento, en la alcaldía con la alcaldesa, algunos técnicos, y claro, ellos se comprometieron conmigo que como la portada está hacia dentro de la casa, más o menos, para que te haga una idea, desde la fachada original que hay ahora mismo a la fachada de la portada, hay unos 3 metros por el ancho que tiene la casa. O sea, yo perdería 25 metros cuadrados por planta, suma son 4 plantas, aproximadamente unos 100 metros de casa. Ellos me dijeron que a cambio de yo perder ese espacio de casa y que la portada se quedase a la calle, vista desde la calle, ellos se comprometieron de palabra conmigo en que, bueno, arreglaría la lonja de delante, restauraría la fachada y todas estas cosas. Pero claro, cuando yo comenté de dejarlo firmado en un convenio para cuando se pudiese hacer, que empezásemos a hacer alguna cosa, ya no tuve más respuesta. Han pasado 4 años y, lamentablemente, una pena, no he tenido más noticia de
ese tesoro de uno de los arquitectos más importantes de Úbeda y Baeza, sí, que es Van de Elvira, sí, esa portada del siglo XIV, sí, sigue escondida en la que sigue siendo tu casa, porque esa casa es tuya.
Sí.
Vale.
Sí.
Entonces, ahora, Juan Francisco, me dices que si finalmente cobras la recompensa, la vas a emplear en sacar a la luz esa portada para que todos los vecinos puedan verla.
Por supuesto, para que toda la ciudadanía de Úbeda pueda disfrutar de una obra de arte más de Andrés de Van der Vira y para Úbeda y para todo el mundo que viene a visitarnos, que hay muchísima gente. Como bien has dicho antes, un atractivo más para la ciudad, o sea, que es lo que se debería de haber hecho ya. Pero bueno, la obra, decirte si una cosilla, habías dicho del siglo XIV, si el hospital que había era siglo XIV, 1347, pero esta portada la mandaron a construir en el siglo XVI. ¿Vale? Uh-huh. La encargó un tal Pedro Alminda, se la encargó a Van der Vira. Es que Van der Vira es del siglo XVI, para que quede un poco claro para quien no esté
escuchando. Perfecto, perfecto.
Que...
Muy bien, por la puntualización, que quede claro. Sí. Oye, y es bonita, ¿eh?
Es preciosa,
lo hemos dicho, que es una maravilla.
Es preciosa. Tiene unos detalles y unas cosas y unos labrados y es una pena que esté eso ahí escondido, de verdad. A mí se me ponen nada más que de acordarme, se me ponen los pelos de punta, pero... Yo sí puedo verla, y yo puedo enseñársela a quien quiera, pero eso no es así, eso no debería de ser así. Eso debería de contemplar por todo el mundo, o sea, debería disfrutarla todo el mundo, como bien te he dicho antes. Pero bueno, ya sabes tú que, en fin...
Que la burocracia y sí, las cuestiones
muchas veces
a veces
hay cosas
despacio y por otros caminos que desconocemos. Bueno, entonces aquí la cuestión es que tú te quedaste sin la casa original en la que tú pensabas vivir, porque apareció esta portada. Ahora finalmente parece que vas a cobrar la recompensa que te corresponde por haber sido además un ciudadano concienciado y haber querido sacar a la luz este tesoro arquitectónico, y ojalá que aunque sea con tus propios medios lo saques a la luz para que todos podamos disfrutarlo, Juan Francisco.
Pues sí, esa es la idea, sí.
Bueno, pues nada, ojalá podamos ir todos a Úbeda y podamos ver ya esa portada ya rehabilitada. Juan Francisco, gracias.
A ver si es verdad. Muchas gracias.
Y que cobres pronto esa recompensa que te corresponde. Gracias.
Cuanto antes se cobre, antes se harán la obra.
Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como tu crema de día de Kiehl's Super Multicorrective Cream por 69 euros. Y hasta el 13 de septiembre, con miles de ideas más en moda, hogar, tecnología, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy en La Linterna vamos a recordar, lo has hecho, Fernando, te he escuchado, no sé si a las 3:30 o las 4, hablar del juicio por la matanza de Charlie Hebdo y sí. Aunque nadie se acuerde, por aquel supermercado judío. Poco sí. Después, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues yo creo que a partir de ahí cambió la historia reciente de Europa y los que estuvimos en París, tú estabas en el Líbano, vimos como los malos no estaban en tierras lejanas en Oriente Medio. Los malos estaban y están aquí. Así que voy a detenerme un poquito en el asunto del yihadismo. Me parece muy importante y yo coincido contigo en que hay que vender la información internacional porque ya no existe la separación entre nacional e internacional. Es,
así es.
Información y punto. Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, de los problemas legales y de la brecha. Vamos a hablar de la brecha social. Va a estar con nosotros el socio de laboral, de Asuntos de Laboral de Garrigues, Ignacio Corchuelo. Vamos a hablar con la directora del área de educación de Microsoft España, con Belén Gancedo, sobre cómo formarnos todos, seguramente yo el primero, en cuestiones tecnológicas. Y vamos a hablar sobre la brecha social. Fíjate, hablamos de los ERTE, hablamos del paro, hablamos de los que tenemos la suerte de haber vuelto al curro, pero hablamos muy poco de las colas de las parroquias y de Cáritas que siguen existiendo. Así que también estará con nosotros Manuel Bretón, el presidente de Cáritas. Todo eso, pues en 10 minutitos. Arranco ya.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia. Te escuchamos.
Chao, chao.
Hasta luego,
adiós. Hasta ahora.
Ángel Espósito, que seguro que también fue un niño muy curioso. Bueno, es que un estudio de Pediatric Research ha demostrado que hay una relación entre el éxito académico en lectura y matemáticas y la curiosidad infantil, la curiosidad de los niños. Así que precisamente a cuenta de este estudio es lo que te estamos preguntando sobre eso, sobre la curiosidad, si has sido siempre muy curioso, si lo eras de pequeño, si tus propios hijos lo son, si preguntan mucho y sin parar, hasta casi la pesadez más absoluta, en fin. ¿Qué, cómo eras de pequeño, Candela? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mirad, antes hablábamos de la lógica de los niños, pues mira a Samuel, el hijo de Encarnita.
Pues hablando de la lógica aplastante de los niños, yo, mi hijo Samuel de pequeño era un trasto. Y mi padre muchas veces tarareaba la canción "Se va el caimán, se va el caimán, se va por la Barranquilla". Y mi hijo lo escuchaba. A esto mi hijo tendría pues 3 o 4 años. Y un día le dice: "Oye, abuelo, ¿y el caimán ese por qué se va siempre por el mismo sitio? Siempre por la Barranquilla, abuelo, ¿no se va por otro lado?".
Pero tiene más sitios por donde irse.
¿Cuánta razón tienen? Si es que lo decíamos antes, tienen unas preguntas que son de una lógica absoluta, porque además dirá, Barranquilla, ¿Barranquilla qué es? ¿Un barranco pequeño? Y al final te acaban preguntando y te meten en un aprieto, porque claro, son cuestiones que tú como persona mayor ni te has planteado.
Claro.
Entonces llegas a un punto que dices, es que ya no sé qué responder, ¿eh? Y el niño sigue ahí, dale que dale, preguntando. Está muy bien.
Pues sí, y mira, una de las que seguía dale que dale preguntando era Nikki, que hasta su madre se inventó una regla para que dejase de preguntar.
Era mi preguntonda cuando era niña. Y mi madre me dijo que solo podía hacer preguntas hasta las 8 de la tarde. Y un día le hice muchas preguntas y se cansó y dijo: "Si me haces otra pregunta, mi oreja explota". Y yo le pregunté: "¿Cuál de las orejas?".
Claro, efectivamente, mi oreja explota.
Mi
no
última
las
pregunta.
Orejas. Además, aprovecho, exacto, puntualice, di cuál de las dos. O sea, imagínate, preguntaba tanto que hasta eso tuvo que preguntarlo.
Claro, la curiosidad, mira.
Qué tía.
Pero mira, el hijo de Luz sí que es curioso y tiene una pregunta para cualquier contestación.
Yo tengo un niño de 13 años que desde chiquito ha preguntado muchísimas cosas, pero ya ha llegado al punto de preguntar tanto. Y, por ejemplo, tengo que trabajar esta noche. ¿Y por qué tienes que ir a trabajar? ¿Por qué te hacen ir a trabajar de noche? ¿Para qué? Pues porque tengo que ganar dinero. ¿Pero por qué? Bueno, tiene que buscar el porqué absolutamente de todo. Y ya hay veces que le digo: "Mira, hijo, porque sí". La contestación de toda la vida, pues al final la que mejor resultado me ha dado con él, porque ya llega un momento que es imposible explicarle todo lo que pregunta.
El porqué. El porqué es muy importante, ¿eh? Preguntar claro. por qué, hasta que, claro, ya llega un límite.
Pues porque sí.
Que está la famosa respuesta de madre de toda la vida.
Porque es lo
porque
que hay.
Sí, porque lo digo yo que soy tu madre. Y se acabó el preguntar.
Es que pero llega un punto en que ya no
de
sabes.
Todas formas, no creo que sea bueno. Está coartando la curiosidad natural de su hijo.
Que luego eso, tiene relación con la lectura y las matemáticas.
Hay que dejar que se expanda hasta claro. el infinito para que luego se desarrolle, sí señor.
Sí, mira qué curiosa Adela, porque además de ser curiosa parece que también era muy imaginativa.
Pues yo de pequeña preguntaba muchas cosas, la verdad, y una de las cosas que él le preguntó una vez a mi padre y que siempre me cuenta es que por qué las ambulancias hacían ruido, que si iban a una fiesta. Y también me cuenta que muchas veces cuando escuchaba el sonido me ponía a bailar o a mover la cabeza.
Claro, por el sonido tiene de la ambulancia.
Claro, el mismo ritmo todo el rato.
No, allá le sonaba a fiesta, fíjate, en lo claro. que son las cosas, ¿eh? Vista desde,
la inocencia, claro.
desde su mirada y su oído infantil, ¿no?
Pues sí. Pero, oye, por cierto, Pilar, tú eres curiosa, que no te lo he preguntado.
Bueno, lo justo.
Y de pequeña, claro.
De pequeña más, claro. Luego lo he ido perdiendo, por desgracia.
Eres preguntona.
Hombre, como periodista hay que ser curiosa y preguntona,
claro.
¿no? Eso. moderadamente, pero nunca lo puedes perder.
Pues mira, parece que lo de ser curioso pega con lo de ser hablador, porque como nos han dicho otros oyentes, Patricia también es una de ellos que nos cuenta que era de las dos cosas.
Buenas tardes a la gente. Yo cuando era pequeñita no solo era muy curiosa y se hacía preguntas por lo visto por todo, sino que tampoco me callaba. La verdad es que ahora me parezco bastante a cómo era por aquel entonces.
Curiosa y habladora. Curioso y hablador. Ha salido mucho junto esto, a lo largo de la tarde. Sí,
claro,
me parece a mí.
Los niños que se preguntan a sí mismos, pues también hablan y hablan y hablan y hablan.
Es una relación que hemos podido, desde luego, constatar que se da en los niños. Los niños de nuestros oyentes siempre fantásticos, los mejores.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en internet. Es de un fotógrafo estadounidense de Houston, Colby Deal se llama. La imagen, en blanco y negro, está tomada en una parcela frente a una pequeña casa prefabricada. La casa, en realidad, poco más que una cabaña, tiene las maderas de la fachada principal, que en un tiempo fueron blancas, desconchadas por el tiempo. Los marcos de las ventanas están abombados, fuera de sitio. El techo resiste entero bajo varios magnolios grandes con las hojas muy brillantes. Frente a la casita de madera, fría en invierno y caliente en verano, las hierbas han crecido con apasionado desorden. Y sobre esas espigas silvestres y sobre los jaramagos, bajo los árboles, dos sillones muy historiados, dos sillones que evidentemente, por sus maderas nobles y oscuras, por su cuidada tapicería, están fuera de sitio. Vienen de algún lujoso salón. Y sobre los dos sillones, un hombre negro con camisa a cuadros y un hombre blanco con camisa de nieve. Están los dos muy concentrados en el tablero que hay sobre una mesita. Juegan al ajedrez. Los dos tienen las manos extendidas hacia las piezas. No hablan, pero podrían conversar. Podrían contarse, por ejemplo, cómo están las mazorcas de maíz en el paseo hacia el pueblo. Podrían contarse cómo están sus hijos. Los dos hombres juegan, pero podrían no jugar y estar en silencio. Bajo los magnolios, disfrutando de esa gran flor blanca nada delicada que es su amistad. Fuera, el mundo ruge, las devastaciones y el desierto avanzan, pero bajo los árboles, en dos tronos, dos hombres, uno blanco y el otro negro, son príncipes, soberanos del espacio milagroso e infinito que ha abierto su amistad.
Minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de curiosidad y de preguntas, de sorpresas y necesidad de reencuentros, como este reencuentro diario, ¿verdad? Aquí, cada tarde en la radio, el de todos los oyentes de este programa, la radio que sigue, que continúa ahora, ya sabes, con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La decisión de indultar a 110 presos políticos venezolanos es vendida por el régimen de Nicolás Maduro como un gesto de apertura y diálogo con la oposición democrática. También pretende ser un mensaje a Estados Unidos y a la Unión Europea ante la proximidad de los comicios legislativos de fin de año. Recordemos que las elecciones a la presidencia de 2018 fueron rechazadas por los organismos internacionales por fraudulentas, al no haberse podido garantizar la transparencia del proceso. Pero esta liberación selectiva de presos políticos busca también también el efecto de dividir a la oposición democrática. La negativa de Juan Guaidó, reconocido por no pocos países como presidente encargado de Venezuela, a participar en los comicios, coloca al resto de la oposición en una difícil tesitura. Otro líder opositor, Enrique Capriles, propone apurar las vías para participar en las elecciones y derrotar en ellas al régimen. Maduro ha anunciado otros actos de apertura buscando una legitimidad y una credibilidad que ha perdido hace mucho tiempo. Se trata de limpiar la imagen de su régimen ante las elecciones eludiendo el estado dramático en que se encuentra Venezuela, un país que padece una crisis humanitaria sin precedentes a la que se suman los efectos devastadores de la pandemia. La nación sobrevive gracias al empeño de una sociedad civil muy creativa, al tejido de la Iglesia Católica y a la ayuda internacional, sin la cual el pueblo venezolano estaría abocado a la tragedia.